Son las 9:01. Hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Seguimos con la actualidad del día, que te resume en varias claves. La primera, el gobierno catalán carga contra el Tribunal Supremo por rechazar su recurso contra la inmersión lingüística en las escuelas. El gobierno tendrá que garantizar por ley que el castellano sea la lengua vehicular como mínimo en el 25% de las materias, algo que califican nuevo ataque frontal de los jueces al sistema educativo catalán. Su presidente, Pere Aragonés, ha asegurado que mantendrá el modelo i que no delegarán la responsabilidad en los profesores.
Y por tanto, que haya esta injerencia
desde... Por tanto, que haya esta injerencia desde los tribunales, creo que es una falta de respeto a los docentes, a los maestros, a los profesores y a las profesoras. Desde aquí, quiero mandar un mensaje claro de firmeza. Trabajaremos todas las vías posibles para superar esta situación. Realmente es un ataque muy grave.
Un ataque muy greu.
Segunda clave. El temporal de frío en España ha provocado inundaciones y caídas de árboles en varios puntos del país. Se han registrado temperaturas mínimas de hasta 12 bajo cero. Esta tarde en Cataluña, los bomberos han tenido que rescatar a 3 personas atrapadas dentro de sus coches, por lo que las autoridades piden prudencia en la carretera. Hay 10 comunidades en alerta amarilla y 2 de ellas en naranja: Castilla y León y La Rioja. Tercera. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso del italiano Francesco Arcuri contra el indulto concedido por el gobierno a Juana Rivas. Una medida de gracia que rebajó a la mitad la pena de prisión y que conmutó la pena de 6 años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad hacia los hijos. El alto tribunal ha solicitado el expediente administrativo de la resolución que firmó el gobierno de Pedro Sánchez. Y cuarta, hoy Salvamento Marítimo ha rescatado a 140 personas que viajaban en 3 pateras en aguas próximas a Canarias. En una de ellas se han encontrado 3 bebés. La última embarcación ha sido auxiliada cerca de Fuerteventura con 105 migrantes a bordo. Por cierto, 2 ONGs han denunciado la muerte de 14 personas en una barca rescatada a 500 kilómetros al sur de las islas después de 3 semanas a la deriva.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Los contagios por COVID siguen subiendo. La incidencia se sitúa en 139 casos por 100.000 habitantes. Estamos lejos de la situación que se vive en muchos países de Europa, pero preocupa lo que pueda suceder en las próximas semanas, sobre todo teniendo en cuenta la Navidad. Hay que recordar que la vacuna funciona y no solo para reducir el riesgo de enfermedad y muerte, sino también para disminuir los contagios. Dato, mira qué dato conocíamos esta tarde. La incidencia entre los no vacunados es el triple que en los vacunados. Como se quiere evitar lo que sucede en muchos países de Europa, las comunidades autónomas toman medidas. El protagonismo se lo lleva el pasaporte COVID. Galicia, Cataluña y Baleares son las únicas que han recibido el OK de la justicia, mientras que el País Vasco, allí el Tribunal Superior lo ha tumbado. Aquí es donde está el lío, en las diferencias entre comunidades autónomas, como si el bicho entendiese de fronteras y de regiones. Ahora mismo son varias las comunidades que también han solicitado el visto bueno para su aplicación, pero sin respuesta. Por eso nos preguntamos, ¿cómo podrían solucionarse estas diferencias? ¿Son legales las restricciones en torno al pasaporte COVID? ¿Esto se solucionaría con una ley de pandemias? Claro, desde el punto de vista sanitario, ¿es eficaz ese pasaporte? ¿Qué podría pasar en España las próximas semanas? Vamos. Los contagios siguen creciendo en Europa. En lugares como Austria, Alemania o Países Bajos llevan semanas batiendo récords. Y esto, evidentemente, se nota en los hospitales. Tanto es así que Países Bajos se ha visto obligado a derivar pacientes a hospitales alemanes. Y eso, que los alemanes tampoco están para tirar cohetes. Bueno, casi todos toman medidas ya muy serias. En Austria, toda la población lleva confinada desde el lunes y a partir de febrero la vacunación será obligatoria en el país. En Alemania, los no vacunados no pueden acceder al transporte o a los edificios públicos, mientras que los médicos de Berlín piden confinamientos y copagos a los que rechacen la vacuna. En Países Bajos, la gente ha salido a la calle para protestar por el endurecimiento de las medidas, y es que han sido estas protestas los peores disturbios en 20 años. La buena noticia es que para las que lo tenemos, la vacuna funciona. Mira, dos fragmentos de la rueda de prensa de esta tarde. Silvia Calzón es secretaria de Estado de Sanidad. La vacuna reduce el riesgo de enfermedad grave y de muerte.
La tasa de fallecidos en el grupo de 60 a 79 años, que las personas correctamente vacunadas se sitúa en un 0,1 y es 25 veces mayor en las personas no vacunadas, ascendiendo a un 2,5 por 100.000 durante la semana.
Ojo, aunque la vacuna no evita el 100% de contagios, sí que reduce el número de los que se producen. Como te digo, la incidencia es 3 veces mayor en los no vacunados. Y eso, claro, se nota especialmente en algunos grupos.
En el grupo de edad de 60 a 69 años, en los casos con vacunación completa, sin diferenciar la gravedad del caso, mientras que en los no vacunados la incidencia acumulada es de 23 en la última semana, en los no vacunados sube hasta 181,5. Es un dato bastante llamativo.
Las preguntas son múltiples. ¿Qué podría pasar en las próximas semanas? ¿Lo del pasaporte es buena idea? ¿Son suficientes las medidas? Don Juan Gestal es epidemiólogo, catedrático emérito de Salud Pública en la Universidad de Santiago de Compostela. Don Juan, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
La vacuna también evitaría muchos contagios. Esto es otra evidencia de que no se entiende el negacionismo, ¿no?
No se entiende. Yo hoy leía un documento que publicó el día 17 el Departamento de Salud del Estado de Washington, y venía un poco a cuento de lo que están comentando, de que en todos los grupos de edad los no vacunados sufren la infección y la enfermedad 5 veces más. Y los de 12 a 34 años ingresan 14 veces más. Y los de 35 a 65 ingresan 18 veces más. Y después, en los mayores de 65, los no vacunados ingresan 9 veces más y mueren 9 veces más.
Qué barbaridad.
Son, creo que, argumentos sobrados para decir, oiga, además, los argumentos que utilizan los antivacunas no tienen ningún sentido, son brutales prácticamente, son cosas increíbles, ¿no?
Doctor, ¿cuántos años lleva usted estudiando, trabajando en sanidad, en salud pública?
Pues mire, yo empecé como alumno interno en la cátedra de Higiene y Sanidad en el curso 69-70. Terminé en el año 70, ese era el sexto curso de medicina, y el catedrático, el profesor Domínguez Carmona, que luego estuvo de catedrático en Madrid, en la Complutense, me llamó para que me quedara como ayudante de clases prácticas, en un programa, una beca de iniciación a la investigación. Bueno, desde el año 70 he hecho todo, he ocupado todos los puestos docentes y
más de 50 años. Más de 50 años. Lo que le quiero preguntar es si en estos 50 años desde que usted empezó había visto este nivel, cuando en teoría somos más avanzados que nunca, este nivel de negacionismo tan absolutamente suicida. ¿Cómo se explica?
No, esto no lo había visto nunca. Y que conste que nosotros podemos presumir de no tener negacionistas. Podemos presumir de eso, porque en Francia, en Estados Unidos, en Italia, en Alemania, es terrible la situación.
¿Qué le parece la exigencia del pasaporte COVID que ya se está planteando aquí y en otros sitios ya lo utilizan?
Bueno, podría ser muy útil, porque seguramente a algunos quizás no, pero a otros muchos, si se exigiera, pues para la vida social, porque para protegernos los demás, que creo que tenemos derecho a protegernos, ¿no? Si se hiciera pues para poder ir a tomar una cerveza, ir a un restaurante, ir a un teatro, a un cine, a ir a un partido de fútbol, si para todas estas actividades de ocio, actividades sociales, se exigiera, pues seguramente muchos se vacunarían. Yo no soy partidario de la obligatoriedad directa, pero sí de la obligatoriedad indirecta, porque es el derecho que tenemos los demás para protegernos. Pero al no tener una ley de pandemias que establezca eso, y que no sé si puede ser o no, porque yo he leído cosas de juristas, unos dicen que sí, otros dicen que no, Claro, al no tener eso, pues estamos en la situación que estamos. Estamos poniendo a los jueces en una situación rara para ellos, porque claro, ellos tienen que tomar decisiones, juzgar unas decisiones o unas propuestas que le hacen las comunidades autónomas utilizando las leyes puras y duras. Pero es que una pandemia es una situación excepcional. Y tiene que manejarse de otra manera, y los sanitarios la manejaríamos de otra manera, claro, pero claro, no podemos porque nos falta esa ley, ¿no?
Viendo lo que está sucediendo en Europa y teniendo en cuenta que nosotros estamos mucho más y mejor vacunados que la media en esos países tan avanzados, en teoría, ¿puede ocurrir aquí algo parecido? ¿Puede dispararse de esa manera el contagio y las hospitalizaciones?
Vamos a ver, este virus no ha dejado de sorprendernos durante toda la pandemia. Yo ya pensaba hace un mes que estábamos caminando para el final, ¿no? Bueno, nosotros estamos en una situación de vacunación pues importante, sobre el 80% a nivel nacional, y luego varía, sé yo, en Galicia pues estamos cerca del 85%, en otras comunidades un poco más, otras un poco menos, estamos todos con unos porcentajes muy elevados. Es muy importante ahora esta tercera dosis, que todos vayamos a recibir la tercera dosis, a mí me la van a poner el próximo lunes, y bueno, se va a bajar también esa dosis a los 60, parece que lo va a aprobar el Consejo Interterritorial, y si esto sigue aumentando habrá que bajarla a edades, incluso pues llegar a lo mejor como otros países, decir, a toda la población, ¿no? Y vacunar a los niños de 6 a 11 años en cuanto a la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie, ¿no?
Pues ojalá se produzca. Y una última cuestión. Claro, una cosa es lo que marca la razón y otra lo que nos marca el hígado. Porque está en contra de la vacunación obligatoria. A mí es que cada vez me lo pide más el cuerpo, pero seguramente es irracional mi actitud. ¿Por qué no le gusta a usted?
¿Cómo? ¿Cuál es la
actitud irracional? La vacunación obligatoria. No, la actitud irracional es la que yo mantengo.
No,
y es que hay que obligar.
Sí, no. Bueno, ¿por qué la vacunación obligatoria no me gusta? Se ha hecho pues para por el tema, por ejemplo, del sarampión, ¿no? Los antivacunas en la vacunación de los niños, el rebrote del sarampión, una enfermedad que ya teníamos prácticamente eliminada de Europa y ha vuelto a renacer. Y bueno, la han hecho obligatoria en Francia, creo que también la han hecho obligatoria en Italia, y no se han conseguido mejorías. No sé, en una situación de pandemia, ¿no? Bueno, sí se puede hacer obligatoria, porque ya que no se puede hacer obligatorio el uso del certificado para el ocio, pues sí se puede hacer obligatoria la vacuna, esta excepcionalmente, pues yo aceptaría también como una situación, pero generalmente no funciona porque generamos rechazo, es obligatorio, entonces yo ya no quiero, en fin, y generamos rechazo.
Lo dicho, irracionales. Don Juan Gestal, catedrático emérito de la Universidad de Santiago, muchas gracias por la clase particular, don Juan.
Encantado, ha sido un placer.
Buenas noches.
Igualmente, adiós, buenas noches.
Esta tarde, Sanidad ha aprobado el nuevo semáforo COVID para que las comunidades puedan implementar distintas medidas. Ahora bien, como ocurre desde el inicio de la pandemia, cada comunidad decide lo suyo, activa las medidas que le parecen al margen de este semáforo. Claro, esto es lo que sucede también con el famoso pasaporte. Solo tres comunidades tienen el OK y lo aplican de formas distintas. En Galicia, además de la hostelería y el ocio nocturno, es necesario este pasaporte si quieres visitar a un paciente en el hospital. En Cataluña, por su parte, han pedido que su uso se amplíe a bares, restaurantes y gimnasios. Hay otras tantas comunidades a la espera. Enrique López es magistrado del Tribunal Constitucional. Ahora ejerce como consejero de Presidencia Interior en la Comunidad de Madrid. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Oye, una pregunta primero. Enrique, ¿consejero o juez? ¿Cómo me dirijo? Ahora como consejero, ¿no?
Bueno, actualmente evidentemente tengo una actividad política, pero no puedo prescindir también de mi ropaje como antiguo magistrado.
Claro que sí, no me extraña. Enrique, una duda por encima de los detalles. ¿Cómo es posible, casi 2 años después de que estallara la bomba y la pandemia, sigamos sin una legislación?
Bueno, pues es posible como consecuencia de la pereza de Sánchez y de su gobierno, que desde el principio ha negado una evidencia y una realidad, y es que España carece de un ordenamiento jurídico adecuado para combatir este tipo de situaciones desde el punto de vista jurídico. Se lo dijo Pablo Casado en el mes de abril del año 2020. Recordemos que le propuso una reforma urgente de la Ley Orgánica de Leyes Especiales en Materia de Salud Pública del año 86. Lo negó. Se le ha pedido desde las diferentes comunidades. Desde nuestra comunidad, la presidenta Celia Ayuso lo ha pedido en reiteradas ocasiones. Y bueno, estamos llegando, afortunadamente, creo, al final de la pandemia. Y ya, en fin, ya parece como que hasta es ocioso pedir esta legislación. Pero yo creo que es necesario seguir reclamando esta legislación. Mire, para que se nos entienda, nosotros tenemos un único precepto, que es el artículo 3 de esta ley, que es el único que dice que en el caso de enfermedades transmisibles, las medidas sanitarias podrán adoptar medidas oportunas para el control de enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y de medio ambiente inmediato, así como aquellas que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible. Punto. Con estos mimbres, los jueces han tenido que enfrentarse a cierres nocturnos, a limitaciones de horarios, a limitaciones de movimientos, etcétera. Parece que esta ley no tiene la calidad suficiente como para poder restringir con seguridad y certidumbre derechos fundamentales. Pero esto no lo digo yo, lo dicen todos los tribunales superiores de justicia que se han enfrentado a esto. Lo dijo el Consejo de Estado en un dictamen como consecuencia de una ley que precisamente propuso la Junta de Galicia. Y lo ha dicho el Tribunal Supremo recientemente en una sentencia del año del 2021, donde precisamente enfrentándose a algunas de esas limitaciones decía que hubiera sido deseable tener un marco jurídico que ejerza mayor seguridad, que tenga los propuestos habilitantes para tomar determinadas medidas limitatorias de derechos, que determine mejor la causa epidémica para llegar a tomarlas, que determine también la ley el nivel de intensidad donde pueden limitarse los derechos fundamentales. Pero algo que ha hecho Italia con un decreto legislativo ya del año 2018 en materia de protección civil, Alemania reformando su ley de protección de la salud pública del año 2002, Francia creando un estado específico de emergencia, Gran Bretaña también, que fue un país que primero no adoptó medidas de contención. Recordemos a su presidente cuando pretendía la inmunidad de rebaño y al final tuvo que tomar medidas de contención como el resto de los países, y también adoptó dentro de su medidas de contención la reforma de su legislación. Sánchez, durante la pandemia, ha tenido tiempo para regular la ley de la asistencia al suicidio, para intentar regular la desmemoria democrática, pero no ha tenido ni un minuto para proteger la salud de los españoles desde el punto de vista jurídico.
Claro, desde el punto de vista ciudadano, para los que no sabemos de leyes, y ves un día una resolución del Tribunal Superior de Galicia, al día siguiente la de Baleares, otro día la del País Vasco, ¿y por qué en unos casos dice que sí y en otros casos dice que no, cuando esa norma general es la misma y se supone que los planteamientos de las comunidades son similares?
Lo que ocurre es que la norma que acabo de leer son tres líneas. Y con tres líneas no se puede, no tiene calidad. Eso que se llama una ley falta de calidad normativa. No tiene instrumentos adecuados para que los jueces puedan aplicar la ley a cada caso en función de las circunstancias concretas. Se ha pretendido solucionar esto convirtiendo al Tribunal Supremo en una especie de juzgado de guardia para que emita doctrina, para que fije doctrina. Hoy la ministra se refería a eso, que no, cuando le preguntaron sobre la necesidad de una ley dijo no, que no se preocupen, que ya el Supremo establece doctrina. Ya, el Supremo establece doctrina en base, o sobre la base de una ley, que en España no existe. Y le está pidiendo al Supremo que haga esfuerzos para aplicar una norma, insisto, de tres líneas, donde las comunidades autónomas tienen que enfrentar, y tenemos que enfrentarnos con un alto grado de incertidumbre a la hora de proponer medidas que restringan derechos fundamentales, y los ciudadanos, evidentemente, tienen que estar absolutamente absortos,
claro,
de este grado de discrepancia. Insisto, es absolutamente natural cuando no hay una ley de calidad. Este es el problema, es que no tenemos una ley de calidad, una ley que tenga la calidad suficiente.
Y Enrique, poniéndonos en el lugar del otro, en este caso del gobierno, ¿por qué no lo hacen si desde el punto de vista profesional incluso es tan obvio?
Bueno, pues yo sinceramente creo que el pecado original es que Pablo Casado, ejerciendo una labor de responsabilidad, y también, en nuestro caso, la presidenta Sergio Ayuso, lo propusieron desde el principio, y Sánchez, en fin, no sé si será un grado de soberbia o qué será, no ha querido aceptarlo. Entonces, todas las personas que han hablado por él, empezando por la ya ex vicepresidenta y siguiendo ahora por la ministra de Justicia, han justificado diciendo que tenemos suficientes instrumentos normativos. Yo les acabo de leer el precepto que se aplica, que son tres líneas. ¿Cómo se puede decir, pues, a base de este precepto, que tenemos suficientes instrumentos normativos cuando la legislación comparada alemana tiene 102 artículos?
Claro. El capítulo pasaporte COVID, ¿lo ves factible?
Pero vamos a ver, es otro de los problemas que también tenía que regular una ley. El problema es que el gobierno, al no acometer esta reforma legal, deposita problemas, conflictos jurídicos y éticos sobre las espaldas de los jueces y de los médicos. Entonces, el tema de la vacunación obligatoria o no es un debate ético, pero también es un conflicto jurídico, porque no nos engañemos que, como dicen los ingleses, mi libertad acaba donde empieza la ley del otro. El que no se vacuna pone en riesgo, si se contagia, la salud de otro. Y además lo hace de una manera más imprudente que el que se vacuna. En todo caso, es un conflicto ético, con consecuencias jurídicas, que ha de ser resuelto por el legislador. Nunca hay que depositarlo en manos de los jueces ni de los médicos. Y precisamente, al igual que nos han sometido a una discusión parlamentaria sobre el suicidio asistido, o ahora nos están sometiendo a una discusión parlamentaria sobre cuándo comienza la democracia española. Yo pensaba que había comenzado en 77, ya nos hemos enterado que comienzan a los 72, casualmente, cuando ganan los socialistas. Bueno, pues esos debates nos someten permanentemente, son debates que dividen, que les encanta. O sea, a la gente le encanta dividir a nuestra sociedad. Los debates que unen, que son estos precisamente, que unen en torno a un problema, que unen a un país, que hacen España, que unen en torno a la protección de la salud, no les interesa. Y este es un debate para tener en el Parlamento, vacunación obligatoria, sí o no, en qué casos, cuando la pandemia se agrave, cuando es extraordinaria, etcétera, limitar determinadas actividades a aquellos que no estén vacunados. Es pues un conflicto ético de consecuencias jurídicas que debe ser resuelto por la ley. Insisto, este tipo de debates, que son los que hacen país, no le interesa a nadie.
Ya. Y desde el punto de vista legal, una última cuestión, Enrique. ¿Podría suceder en España? ¿Es legalmente posible implantar la vacunación obligatoria o alguien recurriría al Constitucional con razón?
Bueno, solo se puede presentar esa obligatoriedad con una ley orgánica que establezca el presupuesto habilitante, qué causa epidémica justificaría esta vacunación, que no toda epidemia justificaría esta vacunación. O sea, es bueno y es apropiado vacunarse de la gripe, pero no parece aconsejable obligar a vacunar de la gripe, ¿no? Entonces habría que establecer ese presupuesto habilitante, estudiarlo para escuchar a la comunidad científica, juridificar. En definitiva, trabajar desde el punto de vista legislativo. Y esto es lo que hace que ese conflicto que ahora mismo existe en la sociedad se lleve a donde hay que llevarlo, al Parlamento, y resolverlo como hay que resolverlo, mediante una ley, escuchando a todos aquellos que tienen algo que decir al respecto, y no estableciendo debates éticos y jurídicos sobre las espaldas de los médicos, de los jueces y de la propia sociedad. Esto, evidentemente, es una dejación, es una pereza legislativa por parte de un gobierno que, insisto, está en otras cosas totalmente diferentes a aquello que realmente interesa al ciudadano.
Yo a veces tengo la sensación de que estamos casi 2 años desde que estalló la pandemia y que seguimos sin aprender demasiadas cosas. Enrique López, magistrado, consejero en este momento de presidencia interior en la Comunidad de Madrid. Gracias y suerte. Buenas noches.
Muchas gracias, gracias.
Adiós, Enrique. Chao. Claro, la pregunta que todo el mundo se hace, ¿cuánto va a durar todo esto? ¿Cuándo llegará el final de verdad de la pandemia? Bueno, hay quien tiene muy claro que podría ser cuando tengamos una vacuna que inmunice casi al 100%, que evite el contagio completamente, la conocida como vacuna esterilizante. Precisamente, una vacuna esterilizante es la que desarrolla el grupo del doctor Luis Enjuanes y de la doctora Isabel Solá en el CSIC.
La vacuna en la que está trabajando nuestro laboratorio de coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología se está diseñando para que pueda inducir inmunidad esterilizante. De esta forma, lo que se consigue es inducir una respuesta inmune en la mucosa respiratoria, que es la puerta de entrada del virus, con lo cual la persona vacunada no se infectaría y, por tanto, no podría transmitir el virus a otros.
Recuerdo cuando nos lo contó aquí, en la linterna del doctor Enjuanes. Su vacuna está pensada para administrarse por vía intranasal. Al actuar sobre la mucosa, evitaría que el virus entrase en el cuerpo. Ha demostrado una eficacia del 100% en ratones y los ensayos clínicos comenzarían en la segunda mitad del próximo año. Ya están tardando. Una vacuna como esta supondría un auténtico golpe sobre la mesa.
Las vacunas que sí dan inmunidad esterilizante supondrían un salto cualitativo, en el sentido de que impedirían que la persona vacunada se infecte y, por lo tanto, interrumpirían la transmisión del virus y el contagio a otros. Y de esta forma se podría pensar en la posibilidad de erradicar al virus.
Pues hasta aquí nuestro recorrido. Hemos intentado responder a las preguntas que surgen en este momento. ¿Podría ser eficaz el pasaporte COVID porque de esa manera obligas de algún modo a que se vacune quien no lo haya hecho? ¿Esto se podría evitar con una ley de pandemias, una ley de calidad? En fin, habrá que estar atentos a la evolución y, sobre todo, responsabilidad. Esto no ha terminado.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esto es muy fácil. ¿Que con el año que hemos tenido me subes el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El futuro está lleno de incógnitas, pero ¿serán suficientes tus ahorros para disfrutarlo con tranquilidad? Descúbrelo este jueves 25 de noviembre en Herrera en COPE. Carlos Herrera y su equipo estarán en Bestinver, la gestora que te acompaña con fondos de inversión y planes de pensiones, aplicando criterios de inversión responsables y sostenibles. Asegura tu futuro de la mano de Bestinver.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
Hola, soy el comandante Martínez y en nombre de toda la tripulación os doy la bienvenida al vuelo X-147 con destino a París. Pero antes de despegar os diré... ¡que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros!
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
En Viajes El Corte Inglés siempre nos han gustado los Fridays, pero ya los Black Fridays nos vuelven totalmente locos. Tanto que te ofrecemos viajes con hasta un 50% de descuento. Caribe, parques temáticos, costas, turismo rural... Y para que sea todavía más viernes, además podrás pagar tu viaje en 3 meses con tu tarjeta de compra El Corte Inglés. Y sin gastos de cancelación, descubre el Black Friday total con Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en viajeselcorteinglés.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Nueve y media, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con el sí de Esquerra, el gobierno cuenta ya con los apoyos para aprobar los presupuestos. Los independentistas catalanes se llevan el compromiso de que la nueva ley audiovisual incluya una cuota del 6% para que el contenido que ofertan las plataformas esté en lenguas cooficiales. Se despeja el camino tras un acuerdo que celebra la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.
Celebramos que efectivamente estos presupuestos van a contar con una mayoría parlamentaria y que por tanto son unos presupuestos viables, los segundos presupuestos que este Gobierno saca en tiempo y forma y que además vienen a dar respuesta a las necesidades de momento.
Quedan dos días para que se voten todas las partidas contempladas en los presupuestos, trámite que avanza en paralelo a los trabajos sobre la reforma de las pensiones. El Gobierno ha aprobado hoy el anteproyecto de ley que impulsa la creación de un fondo colectivo, una forma de promover los planes de empresa frente a los planes individuales, los que tendrán cabida los trabajadores de pymes, funcionarios y autónomos. Es una de las recomendaciones que hizo el Pacto de Toledo y uno de los compromisos adquiridos con Bruselas. ¿Problema? Pues que lo ha hecho sin acuerdo. José Luis Escrivá, ministro de Inclusión y Seguridad Social.
Es muy importante el que las comisiones y, por lo tanto, el coste de los planes y que el producto sea un producto verdaderamente asequible y barato frente a los planes individuales, que son un producto en este momento verdaderamente muy caro para aquellas personas que quieran que se adhieren a ellas.
Las comisiones de los nuevos fondos no superarán el 1% y serán entidades privadas quienes lo gestionen. La fiscalidad también beneficiará, desde deducciones de 8.500 euros frente a los 1.500 actuales de los planes individuales, por cierto, que han reducido ellos a propósito. Bueno, en Santiago de Compostela, 8 presidentes autonómicos se han puesto de acuerdo en reclamar un nuevo sistema de financiación en el que el coste de los servicios prevalezca por encima del resto de criterios. Servicios como los que aporta la sanidad, cuyos gastos, claro, se han disparado. Representan así una cuarta parte de la población de toda España y con sus peticiones dicen no pretenden enfrentarse a otras comunidades con intereses diferentes. De hecho, había de todos los colores políticos. Regionalista de Cantabria, PP, socialistas como el castellano manchego García Page o el extremeño Fernández Vara.
Nosotros en realidad hemos hecho entre todos un esfuerzo por componer un documento que aporta y suma.
Tenemos la oportunidad, pues con independencia de cuáles sean los colores políticos o la bandería, pues hablar de aquellos problemas que son problemas para mucha gente y que en gran parte tienen soluciones comunes, ¿no?
El anfitrión ha sido el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, defendía el diálogo frente a aquellos que quieren ver en esta cita un frente de unos contra otros.
Por tanto, esto no es un frente contra nadie, y si alguno lo quiere ver así es porque no quiere que hablemos. Y por tanto, esto es un punto de encuentro para acordar y para construir. ¿Es algo bueno para las comunidades autónomas? La respuesta es que sí. ¿Es algo bueno para el conjunto de España? La respuesta es que sí.
En lo único en lo que no se han puesto de acuerdo es en la protección del lobo. De las 8 comunidades, 6 han fijado una posición común respaldando a la ganadería extensiva. Extremadura y La Rioja se han descolgado. Martes 23 de noviembre, el día trae más noticias que comentamos con Pilar García de la Granja. ¿Qué tal, Pilar? Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. Oye, Escrivá se le está poniendo cara de Solves, ¿eh?
¿Tú crees? No, hombre, pero Solves recomendaba planes privados.
¿Tú te acuerdas cuando quebraron la seguridad social y las pensiones entre el 93 y el 96?
Ya.
Pues lo que ha recomendado hoy Solves es, si tú tienes un plan privado...
Solves.
Perdón, que escribas, si tú tienes un plan privado, es que eres rico y entonces nada, claro, hay que castigarte. Pero a las empresas, vamos a ver si las ponemos un impuesto más, porque la seguridad social en realidad está quebrada, aunque les hayamos subido un 0,6% hace nada las cuotas a la seguridad social, y por lo tanto hay que compensarlo de alguna manera.
O sea, que me da a mí que no te gusta lo aprobado hoy por el Gobierno.
Bueno, vamos a ver, lo que no puedes tener es todo al mismo tiempo y sacado desde la misma gallina de los huevos de oro, que son las empresas. O sea, ni España es Telefónica, ni todas, es más, el 90% del tejido empresarial español son pymes y micropymes, que ya están pagando un 32% de cuota a la seguridad social por cada uno de sus empleados y que es el 32% del salario bruto anual. Si además les dices a estas empresas que tienen que hacer otro fondito para complementar esa pensión porque no va a llegar, ¿qué mensaje estás lanzando?
Ya, evidente. Oye, noticias del día, aparte de esta, ¿qué importancia tiene que Estados Unidos haya liberado petróleo de sus reservas estratégicas?
Pues mira, importantísima, porque como tienen la inflación disparada, Biden lo que ha dicho es que en coordinación con otros países, entre ellos Japón, Corea del Sur, el Reino Unido e incluso China, Bueno, hay que sacar esas reservas estratégicas al mercado con un precio controlado para ver si así se puede ganar un espacio de tiempo en el que los precios en el mercado de las materias primas, en este caso en el petróleo, puedan bajar y se compense un poco la subida de la inflación, ¿no?, que está desbocada. Lo veíamos en Estados Unidos por encima del 6 y en Alemania ayer dijo el Bundesbank que también se va por encima del 6 en noviembre.
Oye, ahora profundizamos, pero aquí está el dato. Las fábricas españolas de automoción reducen un 38% su producción en octubre, Pilar.
Bueno, y hay dos razones fundamentales, ¿no? La primera es el problema de suministro. No llegan los microchips y, por lo tanto, tienen que reducir la producción porque no tienen aparatos. Ahora nos lo explicarán desde ANFAC. Y la segunda es porque están sufriendo una transformación del coche que conocemos ahora mismo a los coches híbridos y eléctricos. Y eso supone dos cosas. Por un lado, que hay muchos empleos que se van a destruir, que no se van a poder mantener y, por lo tanto, ya se está empezando a hacer un ajuste en ese sentido. Y por otro lado, que como hay problemas de suministro, como hay dudas sobre los impuestos, sobre los coches actuales, el consumo también se ha parado.
Uh-huh. Oye, la última. ¿Qué ha pasado en Pontevedra? ¿Por qué han repartido 2.000 kilos de pollo?
Bueno, pues mira, porque ya están saliendo a la calle los ganaderos, lo vamos a ver con los transportistas, el campo, en fin, dicen que no pueden más, que es que un tercio de los costes de explotación en Pontevedra, un 35% es el precio de la luz, el precio de la energía, y que han perdido desde el mes de agosto las 600 explotaciones que son chiquititas, familiares, esto que aguanta la España rural de la que tanto hablamos, 3,5 millones de euros y que no pueden más.
Vamos con nuestro invitado, ya lo apuntabas. El mercado del automóvil es siempre un buen termómetro de la economía, lo es en la compraventa, en la fabricación. El sector ahora mismo atraviesa un momento complicado, no tanto por la falta de demanda en teoría, sino por una crisis global de falta de suministros que está impactando de lleno en la producción. José López Tafall es el director general de ANFAC, la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones. ¿Qué tal, José? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
La producción cayó en octubre un 38% comparado con octubre de 2020. ¿Alguna vez habéis vivido un dato así en los últimos tiempos?
Pues esta mañana lo comentábamos en la asociación. Yo creo que incluso quizá hay que retraerse a 2012, a los peores momentos de la crisis anterior, y para encontrar cifras parecidas. La verdad es que es algo muy especial, no estaba previsto, pero bueno, es la realidad que tenemos.
Lo que me llama la atención es que a lo mejor pueden caer las ventas ante una crisis económica, la gente aguante y no se compra el coche, pero que lo que se caiga sea la producción, esto quizás es lo nuevo, ¿no?
Este año lo que estamos viendo es un problema de crisis de componentes, ¿no? Fundamentalmente los microchips, y la verdad es que está afectando al conjunto de mercados mundiales, ¿no? No es un problema afortunadamente solo español, ni siquiera europeo. Todos los mercados están cayendo igual. No hay un material imprescindible para fabricar numerosos modelos y esto automáticamente tiene una caída en que si te falta un input clave, pues directamente la producción cae. Esto es lo que quizá explica la situación actual y naturalmente que aún venimos arrastrando unos niveles de demanda, sobre todo quizá más en España, muy afectados por los problemas del coronavirus y la situación económica.
Uh-huh. Pilar.
¿Qué tal, José? Buenas noches. Esta escasez de chips, como dices, parece que va a durar unos cuantos meses más, ¿no? Y la cuestión es cómo hace frente el sector a esta situación, un sector que no es pequeño en España. Recordemos que España es el segundo exportador de vehículos, ¿no?, de Europa.
Sí, nosotros somos el segundo productor europeo, el octavo mundial. Sí, y bueno, y el automóvil, lo decías bien, el automóvil es el primer producto de nuestra balanza comercial. O sea, desde el punto de vista de aportación neta, el producto que más saldo positivo, más riqueza aporta a España en términos netos, el año pasado 14,000 millones de euros positivos, es el automóvil. Luego, sí que es un sector relevante para la economía española. ¿Cómo afrontamos esta situación que, insisto, es generalizada? Pues de la manera que afrontó el año pasado. El año pasado una crisis más dura que la que tuvimos, que cerrar las fábricas dos meses, pues no puede existir, nadie se lo puede imaginar. Estuvo completamente parada la cadena de valor. Y sin embargo, en cuanto recuperó un poco la situación sanitaria, pues pudimos volver a los niveles de producción, incluso a tres turnos, muchas fábricas, y además no se destruyó empleo. Entonces, eso significa que la flexibilidad del sector es clave para este tipo de problemas de ajuste. Sí que es cierto que el problema que tenemos ahora con los microchips es que quizá está siendo más larga esta situación de lo que esperábamos, y bueno, los efectos pueden ser más duraderos de lo que conseguimos capear el año pasado.
¿Se han visto afectados de manera similar todo tipo de vehículos? ¿Hablamos de distintas gamas o precios?
Sí, en realidad no hay una diferencia ni siquiera entre turismos y vehículos comerciales. Quizá algunos vehículos comerciales, pues la típica furgoneta, pueda tener menos necesidad de chip porque necesita tener un uso menos sofisticado, ¿no? Pero la realidad es que el uso de los microchips está extendido en todos los modelos, incluido, por supuesto, los vehículos pesados, y puede estar afectado más un modelo determinado dentro de una marca, una configuración específica dentro del mismo modelo. Realmente es difícil encontrar una pauta común y todos están compartiendo problemas similares.
José, yo hablaba al principio del programa de que también se está produciendo un cambio de modelo en la fabricación de los nuevos coches, ¿no? De los tradicionales, sí, que conocemos ahora, de gasolina o gasóleo, a los híbridos o eléctricos. Y esto también supone un cambio, por supuesto, en las empresas y en las cadenas de producción, ¿no?
Sí, pero ahí yo no le imputaría los problemas ahora mismo de producción al sector a ese cambio. Ese es un cambio estructural, va a llevar años, pero, por ejemplo, el sector de la automoción español está comportándose bien. Yo este año, por ejemplo, para que os hagáis una idea, hasta el mes de octubre hemos producido 145.000 vehículos en España, híbridos eléctricos, híbridos enchufables o eléctricos, y son un 70% más de los que produjimos el año pasado en el mismo periodo. Y si hago la comparación con 2019, directamente, vamos, es incomparable, porque de alguno de los vehículos, por ejemplo, el híbrido enchufable, no había ni producción. O sea, tenemos ya una producción en torno al 10-11%, sigue creciendo. O sea, la industria española se ha puesto las pilas, y valga la expresión, ¿no? Y realmente la producción del híbrido enchufable y eléctrico es muy importante. Ahora bien, el tema de los microchips, pues no ayuda, y desde luego, efectivamente, es un cambio estructural que hay que enfrentar con mucha seriedad, porque como país nos jugamos mucho.
Si trasladamos este problema de producción y de caída en puestos de trabajo, directos o indirectos, ¿de cuánto estamos hablando?
Hombre, solamente los puestos de trabajo directos en lo que son las plantas de fabricación, como las que de los socios de ANFAC, pero incluyendo también las fábricas de los componentes, ¿no?, que tan importantes son, o, por ejemplo, los comercializadores, los talleres, estamos hablando más de cerca de 550.000 puestos de trabajo directos. Exclusivamente, si unimos, nosotros siempre, vamos, y esto está bastante contrastado, consideramos que en torno es 1-4, ¿no?, la relación de trabajo indirecto. Sobre el directo, pues el empleo de todo el sector de la automoción son 2 millones, ¿eh? Lo que significa, a mí me gusta recordar que desde el vigilante de la hora hasta el publicitario que diseña el cartel de una campaña de publicidad que se pega en una marquesina de un de una parada de autobuses, son gente que en buena parte, claro, tiene actividad económica gracias al sector de automoción.
Perdona, indirectamente, en parte también nosotros, ¿eh?
Hombre, claro. Bueno, no quería mencionarlo por
sí, culo, pero no, pero también, es sí, verdad, es así, la publicidad es así,
es
claro
así,
que sí, José.
Es así, es cierto, claro, es cierto.
Pilar.
¿Ya se ha convocado la mesa de automoción, José? Dijo ayer,
no, la mesa
Reyes
de automoción,
Maroto, ¿no?, que la iba
no se ha convocado, pero sí que es cierto que Reyes ha anunciado, y ANFAC nos lo ha dicho directamente la semana pasada, que ya iba a montar una reunión para hacer un seguimiento también con los agentes sociales de cuál era la situación y qué cosas se podían poner en marcha y qué nos preocupaba, porque ya, entre otras cosas, sabe que además de esta situación hay problemas específicos nacionales que sí podemos atacar, no el de los microchips, pero otros que sí nos preocupan mucho, como por ejemplo la incertidumbre de la reforma laboral o algunas medidas que habíamos planteado de tipo fiscal para ayudar a esta revolución de la electrificación y descarbonización.
Por cierto, hablando de eso, José, hablando de eso, ¿tienen las empresas del sector automoción en España, que son industriales, porque hoy el ministro Escrivá ha puesto de ejemplo el País Vasco, ¿no?, con siderúrgicas y tal, planes de pensiones empresariales privados para sus empleados, aparte de las cuotas a la Seguridad Social?
No te puedo contestar con precisión. Supongo que algunas sí y otras no. pero no, no. Ese jaleo afortunadamente no me ha caído a mí.
Bueno, es cuestión de tiempo, Es cuestión de tiempo, prepárate que viene.
Bueno, bastante tengo con los que llevo ahora.
Ya, no, iba a preguntar, ya casi para terminar, hemos visto movilizaciones estas últimas fechas del sector del automóvil, que no están empujadas o promovidas por ANFAC, pero los trabajadores son los que son, ¿no? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a durar esta tensión y cuál es esa previsión de esa caída de producción y, por lo tanto, ese peligro en el empleo?
Bueno, la parte imputable a los microchips nosotros pensamos que va a durar a lo largo del año que viene, previsiblemente en la segunda mitad podría la cosa empezar a mejorar. La parte derivada de cambio estructural...
O la energía.
Insisto, creo que,
o la energía.
Bueno, la energía... Sí, la energía es otro factor que también está afectando. No afecta tanto como a otros sectores más electrointensivos, pero sí que este es muy competitivo. Yo creo que ahí lo que rápidamente tenemos que hacer es lo que dependa de nosotros intentar resolverlo. Lo que venga de fuera, pues lo gestionaremos también no tan mal como el resto de competidores. Pero sobre todo no perder competitividad. Temas, insisto, como la flexibilidad laboral que nosotros nos ha permitido capear todo el año pasado la crisis del COVID, o poder seguir atrayendo inversión y tener un modelo también fiscal que ayude a la descarbonización, tanto porque electrifique como que permita renovar el parque. No olvidemos que el coche que más contamina es el coche viejo.
Claro.
El coche nuevo, tenga la tecnología que tenga, ayuda. Y bueno, trabajando en una serie de propuestas muy constructivas que nosotros tenemos y esperando que el asunto de los microchips se vaya resolviendo, nosotros somos optimistas. Tenemos un modelo de futuro, un plan ahora 2040, para mantener el empleo e incluso hacerlo crecer. Y ahí espero que estas propuestas, siempre muy constructivas, nos ayuden a todos.
Ojalá.
El apoyo del gobierno lo tenemos, pero hay que seguir concretando.
Ahí tenemos la noticia, Pilar. Ha venido un tío que es optimista en nuestra sección de economía. José López Tafal, director general de ANFAC, Asociación de Fabricantes de Automóviles. Gracias por la asesoría, José. Buenas noches.
Muchas gracias a vosotros por
un
contar
beso,
con ANFAC.
José.
Adiós, chao, chao.
Adiós, hasta luego.
Esta semana comienza oficialmente la campaña de rebajas pre-navideñas con la hortera esta, por lo menos en el nombre, del Black Friday. De hecho, llevamos ya varios días con el bombardeo de ofertas, gangas... Otra cosa es cuánto es verdad. Bueno, la tecnología tiene estas semanas un protagonismo especial, tanto por ser el producto estrella como por ser el medio por el que realizamos muchas de las compras. Ojito con los problemas o los fraudes, porque los hackers están muy atentos en estas fechas. ¿Faltan chips y productos o no? ¿Va a ser un buen año para adelantar compras navideñas? ¿Con qué debemos ser cuidadosos? Como todos los martes, hablamos de tecnología con nuestro consultor Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿de dónde viene esta monumental campaña comercial? Algo parecido a lo de Halloween de fiesta, pero aquí en consumo.
Efectivamente, y pues originalmente, fíjate, esto del Black Friday es el día de las rebajas ofrecidas el último viernes de noviembre, obviamente al día siguiente del jueves del Día de Acción de Gracias de Estados Unidos. Y aunque, como digo, la tradición era solo un día de ofertas, ese famoso viernes Black Friday, lo cierto es que las ofertas y descuentos empiezan incluso semanas antes con el Singles Day, el famoso Día de los Solteros que hemos vivido el 11 de noviembre, y se alarga incluso después, 3 días después, al Cyber Monday, y este año se espera que dure hasta el 3 de diciembre. O sea, lo que llaman el Golden Quarter, ¿no? El trimestre de oro de las ventas.
Es un poco el pistoletazo de salida de las ventas de Navidad, que en Estados Unidos suponen el 60% de las ventas comerciales minoristas de todo el año, y se llama Black Friday porque se supone que las tiendas y los comercios entraban en números negros, que en contabilidad es como empezar a ganar dinero. Ahí tienes números rojos y números negros. Bueno, pues por eso se llama el Black Friday, ¿no? Cuando empiezas a vender tanto que ya consigues ponerte ganando dinero a lo largo del año. Pero háblanos del Cyber Monday, porque ese es el Black Monday, pero de las empresas online, ¿no?
Sí, efectivamente. Es lo mismo. 72 horas después, al lunes siguiente del Black Friday, el Cyber Monday. Lo que pasa es que en este caso es el lunes, el protagonista es la tecnología. Tanto por los productos que se venden, como porque es el día del comercio electrónico, es decir, por las compras hechas por Internet. Entonces, bueno, pues es verdad que ahora ya eso da igual porque se utiliza el Cyber Monday tanto en tiendas físicas como en virtuales, ¿no?
Este año, con la crisis de transportes, la falta de chips y de materias primas, se habla, claro, de escasez de productos, lo acabamos de comentar, y subida de precios, por otro lado, grandes rebajas y ofertas. ¿Cómo es posible? ¿Es verdad todo?
Bueno, pues hablabais antes, ¿no?, de los automóviles. Hay un poco de todo, ¿no? Lo único que se está de acuerdo todo el mundo, en todos los expertos, es que va a ser un Black Friday atípico y con datos contradictorios, como ya se están dando, ¿no? El miedo al desabastecimiento, sobre todo del material tecnológico, ha disparado la demanda un 50% más que otros años por las mismas fechas. O sea, se considera, como bueno, decía Pilar, que en Estados Unidos es el 60%, en España el 40% de las compras de toda Navidad se anticipan en estos días. Luego, el miedo existe. Pero también, por otro lado, fijaros, desde la patronal de logística, descartan que vaya a producirse. De hecho, Paco Aranda, que es su presidente, nos lo cuenta.
Escuchad. No se va a producir desabastecimiento porque las empresas llevamos haciendo grandes esfuerzos de planificación desde principios de año. Por ejemplo, un pedido tarda normalmente 4 semanas de China a España y ahora ese plazo es de 12 semanas.
Claro, y a todo esto le sumamos que efectivamente los costes operativos suben, la escasez de todo, de chips, de materiales, la energía sube y el problema de unas cadenas de suministro que la verdad es que son muy eficientes pero muy lentas. Conclusión, ¿qué va a pasar con la tecnología? Pues es muy probable que haya menos ofertas, que haya menos productos rebajados, incluso que en algunos tipos de productos o de gamas hasta suban los precios, sobre todo en temas de móviles o ordenadores, puede hasta que pues suban.
Sí que estamos bien. Y a pesar de todo eso, ¿cuánto nos vamos a gastar o cuánto nos gastamos los españoles estos días?
Pues fíjate, otra noticia contradictoria. Realmente, según algunos estudios que han hecho incluso KPMG y algunas otras consultoras, el 84% de los españoles van a adelantar compras de Navidad este Black Friday y los siguientes días. Y la media de gasto media, lógicamente, rondará los 260 euros. Y se va a superar probablemente los 1.700 millones de euros de gasto. Fijaros, según Banco CTLM, la palma se la va a llevar, obviamente, la tecnología y los electrodomésticos, que se llevan un 53% de las compras. Luego, el hogar o temas de hogar con un 35% y viajes con un 26%.
Vamos a dar algún consejo. Por ejemplo, ¿recomiendas, puede salir más barato comprar un portátil?
Pues no necesariamente, Ferdo. Y mira, yo estaba comprando esta mañana un móvil y me ha costado encontrar alguna oferta interesante, a igualdad de producto. Para los comerciantes y para los mayoristas esto va a ser una ciudad sin ley, va a ser una locura, lo dicen, que va a ser una guerra del oeste. Por los productos y los envíos mayoristas, como ya pasa con los barcos de gas, que cuando están arribando a puerta de pronto alguien te hace una contraoferta y se lo lleva, pues lo mismo. Es muy posible que las ofertas de Black Friday no valgan la pena por precio o por nivel de categoría del producto que estamos buscando. Entonces yo diría, el primer consejo, lo primero es mantener la sensatez. Realmente lo necesitamos ahora mismo y comparar ofertas y productos, que puede salir que vaya a salir un modelo nuevo dentro de poco, que haya un stock determinado que encarezca ahora el producto, en fin, comparar y sentido común.
Y a tu juicio, Mario, ¿qué artículos tecnológicos tendría sentido comprar ahora?
Obviamente lo que se ha hecho acopio, que es elementos tecnológicos grandes. A ver, yo creo que aquí en tecnología siempre hay dos grandes grupos, los cacharros gordos y los cacharros pequeños. Los grandes son las televisiones, ordenadores, móviles, videoconsolas, que, bueno, también es verdad que si este año a lo mejor nos esperamos a comprar más tiempo del debido, pues corremos el riesgo de que no estén disponibles o nos lleguen demasiado tarde. Pero aquí puede haber buenas ofertas. En cuanto a los accesorios, las cositas que compramos, los discos duros, micrófonos, ratones, etcétera, aquí curiosamente es donde más están sufriendo subidas de precio. Y aunque sean más fáciles de conseguir, a lo mejor no vale la pena.
Lo apuntábamos en la entradilla. Ojito, que los malos están muy atentos. ¿Qué debemos tener en cuenta?
Pues sí, teniendo en cuenta que el 50% de las compras o más se van a hacer por internet, pues tenemos que andar con un poco cuidado. Lo primero es la de siempre sentido común. Y vamos a dar algunas ideas muy, muy cortitas de los típicos estafas que se suelen dar. Lo primero, revisar muy bien las condiciones de devolución y garantía, sobre todo cuando compramos por internet, a ver de dónde nos viene y cómo nos envían el producto y en qué condiciones lo envían. No hacer caso de las ofertas anormalmente bajas o de web desconocidas hasta ayer. Os digo una cosa, en las últimas 2 semanas se han detectado que aparecen más de 5.000 páginas web de comercio electrónico a la semana, 5.000 páginas falsas, donde están intentando estafar a la gente. Eso por el lado de la compra. A la hora de pagar, alguna idea también. Siempre mejor con tarjetas que con transferencias o Bizums, tarjetas de crédito. Si es posible, utilizar tarjetas virtuales o medios de pago digitales como PayPal o similares. Y si no, con la tarjeta de crédito. Mucho cuidado con la forma de pagar con estas tarjetas también. No solo nos tienen que facilitar el pago con la normativa europea ahora de pagos, pero es que solo nos pueden pedir el número de la tarjeta, la fecha de caducidad y el famoso ese código CVV que viene detrás.
Los numeritos de atrás.
Los 3 numeritos de atrás, efectivamente. Y nada más. Y el banco además nos enviará probablemente una clave por SMS para que terminemos de confirmar el pago. Si nos piden cualquier otra cosa diferente a lo que acabamos de decir, mejor no comprar en esa web.
Sí, por ejemplo, que no se nos ocurra dar el PIN.
Claro, ni se nos ocurra dar el PIN, por ejemplo.
La última, Pilar.
Sí, y con los envíos. ¿Se están dando intentos de estafa también con los envíos o no?
Muchísimos. La suplantación de los couriers o de todas las empresas de logística y de FOI. De hecho, el INCIBE ya ha alertado en varias ocasiones de esos SMS que recibimos diciéndonos que nuestro envío o el paquete está retenido, que tenemos que hacer un pequeño pago. Normalmente son estafas pequeñas, pero sobre todo nos roban datos, y estafas pequeñas económicamente, pero que luego pueden desencadenar en algo peor. Totalmente ignorarlos. Aunque esta vez, en estas fechas, a todos nos pasa que tenemos algún paquete pendiente de recepción, lo que debemos hacer en esos casos, nunca seguir los links ni las instrucciones que pone el SMS. Si tenemos dudas, nos vamos a la web donde hemos comprado y miramos el seguimiento del pedido por la otra vía. Sí. No, nunca del SMS.
Sí, hay mensajes extraños y yo no estaba esperando nada.
Efectivamente.
Y como te metas, la has cagado.
Y ahí sí la lías. Sí,
literalmente.
Sí, sí.
Como cada martes, tecnología aplicada al consumo, como en el caso de hoy, en La Linterna con Mario Yáñez. Gracias, Mario.
Buenas noches, gracias. Buenas noches. Ángel. Buenas noches, Pilar.
Pilar, gracias. Adiós, vete ahorrando, que hay que pagar el plan de pensiones de la empresa.
No, hay que pagar tanto, ya no tengo dinero para ahorrar. No tengo dinero para ahorrar. Lo poco que tengo me lo voy a gastar en vosotros en el Black Friday.
Adiós, Pilar.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
¿Por qué España lideró el desplome y ahora no está liderando la recuperación? ¿No se quiere ver la incidencia que tiene en la economía el aumento del precio de la energía y de los combustibles, las dificultades en el transporte y en el suministro, el aumento del precio de las materias primas? ¿Es que eso no hay nadie que quiera verlo o es que la...
Si Carlos Herrera no se hiciera preguntas en COPE todos los días, ¿quién se las haría?
Nadie. Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Adelántate al Black Friday con financiación total para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés.
Hasta 12 meses en electrónica y electrodomésticos.
Además, televisor Samsung QLED de 55 pulgadas por 699 euros.
Financiación total solo en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hasta el martes 23 de noviembre. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Arturo, ponme un colacao.
Marchando.
Y por aquí otro calentito.
Marchando también.
Y yo otro, pero que sea...
En vaso grande, ¿a que sí? Sí, ya me lo sé. Que aquí cada uno pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
¿A dónde vas a llegar con tu jubilación?
Hasta donde quieras.
Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti. Ahora, hasta con el 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.